tal como se los habíamos anunciado, doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, gran amigo de Caracol, gran colaborador de este espacio y una persona muy calificada. ¿Usted ya leyó la reforma?
Pues Darío, sí, me la leí anoche, casi no dormí, creo que me dormí como a las 2 de la mañana. 206 páginas, 311 artículos, pero es que hay que estar en línea con los grandes temas del país. Yo creo que este, sin duda alguna, es un gran tema de país.
A ver, ¿cuántas páginas? Escúcheme.
206 páginas tiene la parte de exposición de motivos y 311 son los artículos que tiene el articulado. O sea, hay que leerse primero la exposición de motivos y después el articulado.
Óigame, pero es más larga la extensión y casi que iguala al acuerdo de La Habana.
Y más difícil de entender, Darío.
Y también igualmente controversial, ¿no?
Igual y bastante más controversial, creo yo. Pero creo que al final de cuentas, Darío, si usted me pregunta, mira, a mí me parece que el ministro ha sido valiente al presentar una propuesta que puede que no sea todo lo estructural que todos queremos, pero es una propuesta que tiene temas nuevos y que tiene temas de estructura.
Pero si es una reforma estructural, y preguntarle, ¿qué es una reforma estructural?
Yo creo que esto es como cuando uno se acerca a una joya, y entonces en la joya le ve trazos o le ve visos bonitos. Yo creo que esta reforma tiene trazos y visos de una reforma tributaria estructural. Y yo me hago el análisis, ¿cuáles son los cuatro elementos de una reforma estructural? El primero es que ataque la evasión. El segundo es que logre un sistema competitivo para el sector productivo. El tercero es que simplifique y el cuarto es que responda a las necesidades de hoy y de mañana. Y yo creo que esta reforma tiene respuestas para cada uno de estos cuatro elementos.
Y realmente si va a atacar, será efectiva, porque una cosa es la normatividad para tratar de impedir y bloquear hasta donde humanamente y técnicamente es posible la evasión, y otra es lograrlo.
Yo creo que pone algunas herramientas, Darío, pero la práctica la veremos con el tiempo. Por ejemplo, el monotributo es una herramienta. La pregunta es qué tanto de esos pequeños empresarios va a vincularse al sistema del monotributo. Eso es la evasión en el nivel bajo. Y en el nivel alto, pues contempla, por ejemplo, varios mecanismos de tributación internacional que incluso recoge experiencias de la OCDE. Vamos a ver qué tanto de eso funciona, porque pues todos sabemos que hay que hacer intercambio de información, etcétera. La penalización misma es interesante, pero está limitada a unos montos muy altos de evasión. Entonces la pregunta es, ¿qué tan efectivo va a ser ese esfuerzo contra la evasión fiscal?
Sí, entre las medidas anunciadas figura lo de la posibilidad de que el Congreso le apruebe una pena de cárcel, claro, de 4 a 6 años. Eso sí, yo quisiera ver el primero en la cárcel.
Claro, pero por eso, pero imagínese usted, una pena de 4 a 9 años, pero para montos superiores de evasión a los 5.000 millones de pesos. O sea, esto es un tema bastante limitado. También contempla una tarifa de evasión del 20% para valores bajos. La pregunta es, ¿qué dientes vamos a tener para encontrar esas fuentes de la evasión? Y ahí también hay un elemento que va a ser crítico. Dentro de la reforma se contempla el fortalecimiento de la DIAN y de la UGPP. La pregunta es, ¿qué tan efectivo va a ser ese esfuerzo para controlar la evasión? Si es efectivo, mire, Darío, le garantizo que esta es una reforma estructural que nos da recursos para solucionar las necesidades, incluso del escenario de posconflicto.
Doctor Restrepo, en la academia siempre se discute que impuestos como el IVA, en este caso que aumentaría el 19%, también generan inflación, porque lo que hacen los productores es trasladarle ese costo adicional a los consumidores. ¿Qué tanto se gana, qué tanto se pierde con un fenómeno como este?
Pero Luis Carlos, también hay que tener en cuenta que muchos, seguramente estos productores, a pesar de que cobran el IVA, de alguna manera después también lo recuperan. Entonces hay una posibilidad de beneficio después en la parte de tributación. Efectivamente sí puede generar un componente inflacionario, no solamente ese impuesto, Luis Carlos, también el impuesto a la gasolina, porque contempla un valor de impuesto a gasolina, también el impuesto a la bebida azucarada, también el impuesto al tabaco. O sea, hay una cantidad de impuestos que tienen o pueden tener efecto inflacionario. Pero al final de cuentas, creo que, a pesar de que puede existir dicho efecto, no creo que va a ser tan alto como estamos estimando inicialmente.
Hombre, la reforma tenía, entre otros objetivos, generar confianza en la inversión, atraer inversionistas que estaban saliendo hacia el Perú y hacia otros países, México, por ejemplo, con unas normatividades mucho más amplias y mucho más atractivas. Lo logra porque realmente bajar la tributación en las empresas en el impuesto de renta al 32, pero eso es solo a partir del año 2019, se puso en el 34 del 2017.
Yo creo que aquí hay dos elementos, Darío. Uno es la eliminación del impuesto a la riqueza va en esa dirección. La deducción de IVA por bienes de capital va en esa dirección y es positiva. Desde el punto de vista de la renta de persona jurídica, como usted acaba de decir, efectivamente llegaremos al 32% en el 2019. Lo que pasa es que el ministro hace una comparación que es válida. Nosotros íbamos al infierno. Es que nos íbamos al 43% en el 2018 en impuesto de renta persona jurídica. Y ahora estamos diciendo que llegaremos al 32% en el 2019. Es positivo, pero de todas maneras, cuando yo me comparo en el escenario latinoamericano, todavía sigue siendo una tarifa alta. Creo que hay un avance importante por la vía de la eliminación del impuesto a la riqueza, por la vía de la deducción de IVA de bienes de capital, y también, una cosa que nadie ha dicho hasta el momento, por la vía de ordenar los impuestos locales, porque esta reforma tiene también la valentía de meterse con algunos impuestos locales.
Por ejemplo, ¿cómo los toca los impuestos locales?
Por ejemplo, establece límites al cobro de obra pública, al tema de estampillas, en donde hay una diferencia total en todos los municipios. Los empresarios, cuando van a un municipio es una tarifa, cuando van a otro es otra totalmente distinta. Entonces, la nación se mete a definir como unos topes máximos en algunos de esos tributos. Ordena también, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio, tratando de unificar la declaración de ese impuesto. Esos son temas que a muchos empresarios los golpean en muchos municipios del país.
Doctor Restrepo, ¿realmente toca estratos 1, 2, 3?
Yo personalmente creo que aquí estamos, es decir, el corazón de esta reforma para mí se llama la evasión, el control a la evasión. Y el elemento a quien le va a tocar pagar más, el Paganini de esta reforma, creo yo que van a ser los estratos 4, 5 y 6. Quizá más los 5 y 6. Aunque eso no significa que algunos de los estratos más bajos puedan pagar, porque cuando uno le ponen, por ejemplo, un impuesto a una bebida azucarada, pues puede afectar en algún momento a estratos más bajos. Pero el grueso, creo yo, es a los 4, los 5 y los 6. Por ejemplo, IVA del 16 al 19, pues nos va a tocar a todos nosotros, y nos va a tocar porque, a pesar de que, o sea, se excluye la canasta básica, y a nosotros sí nos están aumentando el IVA. El tema, por ejemplo, del impuesto a la renta cuando baja la base a 2.750.000, estaba en 3.400.000, pues van a aparecer 500.000 nuevos colombianos, creo yo, de estrato medio alto, que van a tener que tributar en renta. El impuesto al tabaco también, el impuesto a los dividendos, de la cual nadie también ha hablado hasta el momento, eso va a pegarle especialmente a esos estratos medio alto y alto.
¿En cuánto quedó el impuesto a los dividendos?
Fíjese cómo lo estructura, que es inteligente. Cuando los dividendos son entre 17 millones y 29 millones, les pone el 5%. Por encima de 29 millones, les pone el 10%. O sea, es una tarifa baja, pero me parece que es muy interesante, porque eso significa que las personas vamos a tributar mucho más por esas fuentes de recursos, como es el caso de los dividendos.
Una pregunta. Si es voluntario el pago del monotributo para los peluqueros, para los tenderos, para los pequeños comerciantes, ¿usted cree, José Manuel, que alguien realmente lo va a pagar?
A ver, ahí hay que tener en cuenta, Erika, dos cosas. La pregunta es, si yo no tributo en este momento, esta es una oportunidad para que yo me formalice, y eso funciona si efectivamente la DIAN tiene los dientes suficientes de decir, si usted no tributa a través de este mecanismo que le estamos ofreciendo, usted va a estar en problemas. Pero de la misma manera, si yo ya estoy tributando normalmente como ese pequeño comerciante, la pregunta es si racionalmente es más económico o no. Yo creo que sí lo va a ser, porque en este caso la tarifa va a ser del orden del 1% de los ingresos. Y muchos de esos pequeños empresarios, si efectivamente están actualmente tributando, pueden estar tributando casi que hasta 3% sobre los ingresos. Lo que esto significa es que puede haber un negocio interesante, con una ventaja adicional, Erika. Y es que le vamos a dar a ese empresario la posibilidad, por ejemplo, de un seguro de vida, la posibilidad de estar afiliado a una administradora de riesgos laborales, la posibilidad también de tener unos beneficios de pensión por vejez. Luego habrá una serie de beneficios sociales interesantes, pero claro, si usted no tributa en este momento, si usted está evadiendo en este momento, la única forma para presionar el monotributo es que la DIAN sea efectiva en el control fiscal.
Claro, que tenga dientes. Muchas industrias, por ejemplo las de tabaco, los importadores de licor, vinos, whiskies, ginebras, vodkas, etcétera, dicen que se va a incrementar el contrabando, como se ha demostrado en el pasado cuando los precios o los impuestos al licor o al cigarrillo, al tabaco en general, se incrementan notablemente, como quedaron incrementados.
Darío, ese puede ser un argumento válido, pero yo creo que particularmente en el tema del impuesto a gaseosas y a tabaco la argumentación que está incluida en la reforma tributaria va más allá como un instrumento orientado a la salud pública. O sea que la preocupación es más de salud pública, y en ese sentido la inquietud, y yo creo que ese es un debate nacional y es un debate incluso teórico, es si efectivamente esas bebidas azucaradas generan ese impacto en salud pública, y sabiendo el tema del tabaco que genera un impacto en salud pública, si esta va a ser una medida que va a ayudarnos realmente a reducir los problemas de salud pública. El incremento es importante. En tabaco, por ejemplo, se multiplica por 3 el valor del impuesto que actualmente se pagaba por una cajetilla de 20. Yo me imagino que Darcy fuma, entonces tiene una cajetilla, cada cajetilla, si antes pagaba 700 pesos...
No, yo no fumo. Jamás en mi vida he fumado.
Y ese equipo de trabajo, el único que fuma es Hernando Herrera.
No, señor, nunca tampoco.
Sí, el único que fuma es César Moreno. No, jamás.
Bueno.
Me parecen todos muy sanos. Bueno, entonces, para los que no son tan sanos, van a tener que pagar de 700 pesos, ahora 2.100 pesos por esa cajetilla de 20. Luego, eso es un valor importante, ¿no?
Doctor Restrepo, ¿hay algo sobre las zonas francas?
Las zonas francas mantienen el mismo impuesto que tenían anteriormente, o sea, el mismo beneficio en renta. Si mal no recuerdo, es el 10% de tarifa de renta.
Óigame, doctor Restrepo, de acuerdo a lo dicho por el ministro en Caracol, pues se aspira a tener una base nueva de declarantes, 500.000. ¿Eso en personas naturales?
Eso en personas naturales, especialmente por el tema del impuesto a la renta, porque estamos bajando la base. Quiere decir que ahora entran a la base personas de ingresos más bajos. Hoy, si una persona tiene del orden de unos 2.750.000 de ingreso, va a tener que empezar por lo menos a hacer declaración de renta y pagar impuesto a la renta. A mucha gente le parece que eso es congestionar la DIAN. A mí me parece que es aumentar la base. Los países modernos y desarrollados tienen bases grandes, no bases pequeñas. Yo incluso, pues si ustedes revisan la propuesta de la Comisión de Reforma, recomendaba llegar hasta 1.5 millones. Luego, aquí el gobierno fue mucho más generoso con los estratos bajos de la población.
¿Qué porcentaje de las recomendaciones de la Comisión de Expertos que entregó sus informes finales en diciembre del año pasado realmente se tuvieron en cuenta e inspiran la esencia de la reforma?
Yo creo que buena parte, Darío, la eliminación del impuesto a la riqueza, la recomendación en el tema del IVA, la simplificación. Es que, Darío, el tema hoy de tributar para una persona natural en renta es un complique, el IMAN, el IMAS, aquí se simplifica. La simplificación...
Él cree que era un rollo, sí. Es un lío.
No, eso es un lío total, y la sobretasa al CRE, y la suma del uno y el otro, las bases distintas. Me parece que también se, digamos, acogió la recomendación de la Comisión en materia de renta para personas jurídicas. Hay temas nuevos, como el monotributo, se acoge el tema de los dividendos también. Luego, yo creo que hay buena parte de lo que la Comisión recomendó, pues está allí incluido. Ahora, naturalmente hay una serie de elementos que seguramente hacia adelante serán importantes. Por ejemplo, y eso es pensando en una reforma tributaria estructural, al futuro hay que también pensar en modificar el tema de gasto, porque dentro de la exposición de motivos se dice hoy el gasto público en Colombia es muy poco flexible, solamente el 20% de los gastos de la nación son flexibles, cuando Perú tiene el 40% o Chile el 27%. Luego ahí se acuerda la organización de una comisión que revise en detalle qué se puede hacer en materia de gasto público, y eso también me parece que es muy importante decir.
Hombre, ¿beneficien algo a la pequeña y mediana empresa? ¿Beneficien algo al sistema de salud, la protección del medio ambiente?
A la pequeña y mediana empresa sí, especialmente las que están en zona de conflicto. Ustedes ahorita hablaban con el ministro, y el ministro efectivamente señalaba algo que está dentro de la reforma, y es que esas pequeñas y medianas empresas tendrán beneficios tributarios, incluso arrancando en cero de impuesto de renta hasta el año 2021, si mal no recuerdo, y van a ir gradualmente aumentando hasta llegar a la tarifa normal. Y para las medianas empresas será la tarifa media del impuesto a la renta en zonas de conflicto. Luego hay una serie de beneficios importantes. Y en materia de medio ambiente, claro que hay una propuesta valiosa que la recoge también de la Comisión de Reforma Tributaria Estructural, que son los impuestos a la emisión de carbono. Ahí es donde se incluye el tema de la gasolina, pero no solamente la gasolina. Excluyendo gas y carbón, habrán unos impuestos por emisión de carbono, que me parece que también es una apuesta novedosa y de país desarrollado el incluir este tema.
Doctor José Manuel Restrepo, hoy el diario The Wall Street Journal en su página sobre América Latina dice que Colombia necesita sacar adelante esta reforma tributaria estructural para mantener su calificación de crédito. ¿Qué pasa si en el Congreso le meten pies, cabezas, manos, tentáculos, cuatro ojos, etcétera, y eso termina siendo un Frankenstein que, en vez de simplificar, enrede más el asunto?
No, eso sería muy complicado, Luis Carlos. Yo pienso que en este momento el Congreso de la República tiene que ser muy responsable. Lo dije en estos días con ustedes también en Caracol, tiene que ser muy poco politiquero, porque en tributos se puede ser muy politiquero. Tiene que efectivamente no hacer populismo con una reforma tributaria y tiene que revisar muy cuidadosamente y de forma estructural si yo elimino algo. ¿Por qué lo estoy eliminando desde el punto de vista estructural? No es porque a este sector lo perjudica o lo beneficia. Esto hay que verlo con mirada amplia. Y creo que naturalmente tenemos que aprobar la reforma tributaria, porque lo que sí tengo claro es que si en diciembre no tenemos una buena reforma tributaria clara para las calificadoras de riesgo, el país pierde el grado de inversión.
Doctor, ¿en esta reforma tributaria se considera algún cambio en el porcentaje de regalías que recibirá el gobierno?
No vi nada de eso, Cristóbal. No sé si ya en algunos de los detalles del articulado pues haya algo en ese sentido, pero yo no vi nada de eso. Incluso voy a decir algo muy importante de la propuesta de reforma. Cuando uno la lee, es simple de leer. Es hasta, da gusto leerla a lo largo de la exposición de motivos.
¿Usted cree que en general los colegas suyos, analistas, economistas, que saben de este tema y que lo entienden de una forma macro, reconocen lo bueno y critican algunos aspectos de cosas que pueden ser controversiales e inconvenientes para la economía, va a ser bien recibido ese proyecto?
Yo creo que sí, pero yo creo que naturalmente habrán gremios que, defendiendo intereses particulares, pues van a señalar algunos temas que no les gustan. Naturalmente habrá la crítica natural a una reforma tributaria, porque es que a nadie le gusta que le pongan impuestos. A mí tampoco me gusta, y para la opinión pública pues tampoco me gusta pagar más de impuestos, pero naturalmente entiendo que esa es mi obligación y mi responsabilidad como ciudadano, y creo que en ese sentido la propuesta es interesante, pero no faltará naturalmente el gremio que considere, como lo acabamos de decir, en tabaco o en alguno de estos otros productos o bienes grabados, que no le guste. Pero yo insisto en la discusión macro de la reforma, y cuando yo reviso a la gente que la ha revisado ya con dimensión macro, yo creo que hay elementos visos de que es una propuesta interesante.
La ministra de Vivienda se quejó ante el Consejo de Ministros desde ayer, cuando analizaron todo el tema, de que podría desacelerar el ritmo de la construcción y afectar la vivienda, porque está previsto un IVA para vivienda superior en precio a los 800 millones de pesos.
A los de 800, un IVA más alto, pero también a las viviendas superiores a 90 millones de pesos está contemplado un IVA más pequeño.
Sí, correcto. O sea, realmente aquí el IVA que es grave, que podría ser grave, es aquel que está gravando a esa compra de vivienda nueva, y le aclaramos a la gente, vivienda nueva por encima de los 800 millones de pesos. Por debajo de eso, pues es un poco lo mismo que ya teníamos en este momento. Entonces, sí puede afectar ese componente, digamos, de construcción, que de nuevo va muy orientado a los estratos, especialmente 5 y 6. Yo hacía el ejercicio ahorita de ver en dónde se encuentran viviendas de ese valor, y realmente son en estratos 5 y 6, especialmente 4, de pronto un poquito 4, 5 y 6 definitivamente.
Doctor Restrepo, ha sido usted muy amable, lo felicitamos porque ya se leyó y estudió y analizó y tiene un concepto preciso y claro de lo que es este texto de la reforma tributaria, 206 páginas. Se acostó tardísimo para satisfacer las inquietudes de los oyentes de la cadena Caracol. Un fuerte abrazo y un feliz día, doctor Restrepo.
Un saludo, Darío, a usted, todo el equipo de trabajo y a la audiencia Caracol.